Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Buenos días a todos. Un año más, es para mí un placer participar en este encuentro que ya es, yo creo que es como la apertura de curso oficial, de curso académico de nuestro sector. A ver, eso, te has dejado el reloj aquí. Como toda apertura de curso suele ser un momento de hacer un poco de balance, pero en una industria como la nuestra, que estamos continuamente trabajando en construir el futuro, hacer balance no es más que hablar del futuro, como hemos venido hablando toda esta mañana. Y esta es mi intención, contribuir a construir un poco este puente hacia el futuro, intentar dibujar cómo va a ser. Además, creo que es un momento oportuno, al menos desde nuestra creencia, de la creencia de IBM y la mía personal, porque creemos que estamos viviendo al comienzo de una nueva era en la forma en la que configuramos, gestionamos, utilizamos los sistemas de información. Y voy a dedicar los próximos minutos a compartir con vosotros algunas evidencias que nos hacen pensar en esto y también compartir consecuencias o implicaciones que podría tener en todos nosotros la llegada de esta nueva era. Ya el rector esta mañana ha introducido el Sequoia. Sequoia es el ordenador más potente construido en este momento en el mundo. Ha sido construido por IBM para el Lawrence Livermore Lab de California, que, si sabéis, trabaja para el Departamento de Defensa y de Energía de los Estados Unidos. Su misión principal es la simulación de armamento, lo que hace es simular las explosiones nucleares para no tener que hacer las pruebas físicas, pero no es su aplicación única, también va a trabajar en aspectos de genómica, energía, cambio climático, etc. Tiene un rendimiento, llega pico sostenido de 16,32 petaflops. ¿Esto qué es? Esto es un número muy grande. Como soy ingeniero, me gustan. Pues un 16 seguido de unos 15 ceros. Pero bueno, ¿qué significa esto realmente? Pues estos son como 2 millones de ordenadores personales nuestros trabajando conjuntamente. Otra cosa, otra forma de verlo es coger toda la humanidad, darle a cada uno una calculadora y esperar 320 años para que hagan las operaciones que esta maquinaria haría en una hora. No es muy grande, tiene 280 metros cuadrados. Esta sala entraría más o menos en esta sala. Es bastante eficiente energéticamente, con un factor de 7 frente a la generación anterior. Desde cualquier dimensión tecnológica que miremos, pues es una máquina extraordinaria y desde luego es un instrumento fundamental para la investigación científica. Y también es una prueba más de que la supercomputación ha sido en el pasado y seguirá siendo la punta de lanza, probablemente una de las puntas de lanza desde el punto de vista de capacidad de cálculo de nuestra industria. Pero si la he traído aquí, no es para hablar de lo que hace, sino precisamente para hablar de lo que no hace. Esta máquina no está preparada para los retos con los que nos estamos enfrentando en nuestra industria en estos momentos. No nos vale. Y no es por capacidad, sino es por estructura. ¿Cuáles son los retos que tenemos? Pues los retos a los que nos estamos enfrentando son precisamente retos que la propia tecnología está creando. Y Julio Linares lo ha dicho antes, la instrumentalización del mundo, la dispersión de los dispositivos, las capacidades que tenemos cada uno en nuestras manos, lo que hacen es crear toneladas y toneladas de información. De hecho, los que estamos en la industria hablamos todos los días de Big Data, para intentar explicar pues que la sensación que tenemos es que estas máquinas tan grandes y tan potentes producen tantos datos que tenemos la sensación de que tenemos que beber de una boca de incendios, poner la boca delante de una boca de incendios. Los estudios dicen que en el periodo del 2010 al 2015 vamos a multiplicar por 10 la cantidad de datos estructurados, no estructurados, digitales que tenemos en el mundo y no estructurados, llegando a los 10.000 exabytes y otro número ingenieril de estos, que no es más que un 1 seguido de 22 ceros. Esto es mucho, es poco, pero esto es, si cogiéramos CDs y los apiláramos, pues tendríamos que ir a la Luna y volver 16 veces para reflejar lo que esto significa. Lo que nos estamos encontrando es que la propia tecnología está creando un lenguaje que no es capaz de digerir ella misma. El lenguaje de los datos. Y cuando hablamos de los datos, quiero hablar de 4 V's. La primera, y lo he dicho, el volumen. Son muchos. El segundo, la velocidad. La necesidad que tenemos de leerlos muy deprisa y saber interpretarlos. Estamos hablando de que queremos leer exabytes en microsegundos para hacer las cosas que queremos hacer. Pero esto no es lo más interesante. Lo más interesante viene cuando entremos en la tercera V, que es la variedad. La variedad. Ya no son estos datos que el Sequoia quiere leer, que es una base de datos con unos índices estructurados. No, estamos hablando de vídeo, de voz, de fotografías, de textos, de SMS, una gran variedad de datos. Y probablemente el más interesante de todos es la última V, que es la veracidad de los datos. Nos enfrentamos a la necesidad de tener que gestionar datos que sabemos que son inconsistentes, que tienen ambigüedad, son ambiguos, que dependen del contexto, no del dato en sí, y hay muchas incorrecciones. Bueno, pues los sistemas que tenemos hoy no están preparados para este tipo de retos. Esto no es necesariamente malo, esto es bueno, porque cuando uno mira la historia, generalmente es cuando hay la paradoja y la necesidad es lo que lleva al cambio tecnológico y a los grandes saltos en la sociedad. Esto lo que hace y nos lleva a todos es en pensar en nuevas aplicaciones, nuevas cosas. Y os voy a ilustrar un pequeñito ejemplo de cosas que nos están pasando y estamos haciendo. Aquí veis las fotos de dos señores muy, muy famosos. Ya sabéis que históricamente el mundo de la estadística y los números ha estado bastante asociado al deporte, y todos cuando leemos los lunes, ahora lo que ha pasado el fin de semana, pues nos llenan tablas de estadísticas de cuántas veces tiró a puerta uno, cuántos saques acertó el otro, etcétera. Pero cuando analizamos toda esta analítica que estamos utilizando el deporte, es simplemente un estudio del pasado. Es entender cómo el pasado se ha comportado. Y ya hemos hablado de movimientos ergódicos antes. Jesús ha mencionado que el pasado no predice el futuro. Estamos entrando en un nuevo espacio, un espacio en el que ya no nos interesa simplemente estudiar el pasado. Lo que queremos es ver si somos capaces de ser predictivos, tratar de adivinar qué es lo que va a pasar con lo que yo sé. Y más interesante, ser prescriptivos, ver si soy capaz, sabiendo lo que va a pasar, de saber qué es lo que tengo que hacer para conseguir el futuro que yo quiero para mí. Bueno, desde hace varios años somos socios del ATP y estamos desde el año pasado trabajando en a todas esas estadísticas de los tenistas ponerle una capa más predictiva y prescriptiva a todo el análisis que realizamos. Y hemos lanzado un proyecto que se llama el Slam Tracker, que básicamente lo que hemos hecho es recoger toda la información, 40 millones de datos de los últimos 7 años del Grand Slam, de todos los partidos, de todos los comportamientos, de cada uno de los puntos de lo que pasó. Y lo que estamos trabajando es en determinar para cada jugador y cada partido cuáles son las tres variables que más van a determinar que gane ese partido. De tal forma que a la mitad del primer set podríamos acertar ya, en base al comportamiento, que quién va a ganar o no va a ganar el partido. Estas son las conversaciones que estamos teniendo ahora. Bueno, esto simplemente es una anécdota. Esto es una anécdota, pero es un poco reveladora, en el sentido de que pone preguntas o debates encima de la mesa que en el pasado no estábamos teniendo. Cuando miramos a la industria, porque podríamos hablar de cualquiera de estos elementos que veis en la imagen, vemos que hay muchos años en los que no se estaba dando la conjunción de tantos elementos innovadores en la industria, lo cual nos hace pensar que estamos en un momento que no es evolutivo, sino que es un momento disruptivo. Disruptivo sobre todo en las cosas que vamos a hacer con la tecnología. En el pasado la tecnología ha sido básicamente un elemento de eficiencia, hacer una cosa más rápida, con menos coste y mejor. Ahora el debate no es ese, el debate es hacer cosas diferentes que ni siquiera nos habíamos planteado. Bueno, las evidencias de que algo está cambiando son grandes, y he traído aquí una lista no muy exhaustiva que nos hace indicar la entrada en una nueva era. Primero, nos encontramos que las empresas, los decisores están cambiando. Los decisores de tecnología son diferentes. En el pasado, casi todas las decisiones estaban dentro de unos departamentos de sistemas de información. Hoy en día las decisiones de tecnología están fuera de los departamentos de sistemas de información en gran medida. Y voy a compartir con vosotros dos datos. Primero, hay un estudio de Gartner Group que dice que en 5 años probablemente los directores de venta y marketing tendrán un presupuesto de IT más grande que el CIO. Bueno, esto es una exageración. Esto simplemente lo que quiere decir que van a tener más capacidad de influencia en los presupuestos de IT que el propio CIO. Pero no es que le vamos a quitar el dinero, sino que van a tener más capacidad de influencia. Esto no es más que la plasmación de una tendencia que ya veníamos viendo desde hace unos años, que es una analítica alrededor de todo el mundo comercial. Nosotros mismos también hemos hecho un estudio de todos los proyectos de transformación tecnológica que estamos realizando nuestros clientes en el mundo. Y hemos detectado que el 60% de esos proyectos están liderados por ejecutivos que no están en sistemas de información. El 60%. Entonces, un claro mensaje de que el papel de las tecnologías en la empresa está cambiando y está interseccionando y uniéndose cada vez más al negocio. Al mismo tiempo, dentro de nuestra propia industria, en la forma en la que gestionamos las tecnologías de la información, también estamos viendo grandes cambios, grandes nuevas tendencias. Hemos hablado bastante a la mañana de las redes sociales, Julio ha hablado bastante de las redes sociales. Pensamos que en 2 años el 20% de las empresas del mundo no utilizarán ya el correo electrónico como primer método de comunicación interna. Pasarán a las redes sociales, el 20%. Actualmente, las redes sociales representan un medio de comunicación interna importante solamente para el 16% de las empresas. Lo marcan como importante. Creemos que en 5 años este 16 se va a convertir a un 56 y va a llegar al nivel de la comunicación face to face. Las redes sociales van a tener tanta importancia para las empresas como la comunicación face to face. Poco os tengo que decir a muchos de los que estáis aquí sobre el uso de las redes sociales a la hora de las compras, y Julio también ha mencionado la capacidad de influencia. Nuestras estadísticas dicen que el 40% de los usuarios de teléfonos móviles inteligentes hacen consultas online en las tiendas cuando están comprando. Esto quiere decir que estamos llegando claramente a un momento, no es que el consumidor tiene más poder, no, sino que es que el consumidor sabe más que el vendedor, lo cual hace la venta un ejercicio muy muy interesante. En 3 años pensamos que el cloud computing representará el 15% de nuestra industria. Y esto no solamente es interesante desde el punto de vista de cómo vamos a configurar los sistemas, sino también es importante desde el punto de vista de cómo se van a organizar los procesos dentro de las empresas. Y esa variable tan importante que es el time to value, que es desde que tomo una decisión hasta que puedo utilizarla y puedo tener el aplicativo que necesito para gestionar mi negocio, se va a acortar significativamente. Y finalmente, un tercio de todas las aplicaciones para dispositivos móviles que se están desarrollando en este momento tienen analítica dentro. Esto para resaltar la importancia que el análisis de la información va a tener hacia el futuro. Estos cambios están afectando también a la estructura de nuestra propia industria. Si uno coge las 8 empresas más relevantes de nuestra industria, en los 2 últimos años han comprado 115 compañías. Entre 8 empresas han comprado 115 compañías en 2 años. Cuando uno analiza qué es lo que hemos comprado, porque no me incluye a IBM, nunca son empresas por tamaño ni por acceso a clientes. Son todas empresas de contenido. ¿Qué es lo que no soy capaz de hacer y con esta empresa voy a ser capaz de hacer? Hay otro dato revelador de la importancia de esta industria, es que de las 6 empresas de mayor capitalización del mundo, 3 están en esta industria: Apple, Microsoft e IBM. Un caso paradigmático de lo que está pasando y de cómo nos estamos configurando de una forma diferente es mi propia casa, la propia IBM. Estamos viendo una clara revalorización de la innovación, estamos viendo que aparecen continuamente nuevos espacios de valor, están creándose nuevos mercados que hace 2 años no existían. Nosotros siempre nos hemos caracterizado por ese compromiso firme con la innovación, el I+D, Sabéis que por 19 años consecutivos somos la empresa que más patentes ha registrado a nivel mundial. El año pasado 6.100 patentes, 2.000 más que Samsung, que es el segundo jugador en el mundo de las patentes, y 3 veces más que el siguiente jugador, que es Microsoft. Nosotros, de esas 115 empresas, hemos adquirido 26, las hemos adquirido nosotros, y llevamos compradas 130 empresas desde el año 2000. ¿Por qué? Porque continuamente vemos nuevos espacios en los que no estábamos y necesitamos ocuparlos. Estamos viendo nuevas áreas de crecimiento de una forma continua. El mundo del analytics está creciendo un 15%, el mundo del Smarter Planet, que me habéis oído hablar en otros casos, creciendo un 20%. Estamos duplicando año a año la contribución del cloud computing. Estamos creando nuevas categorías de negocio, como se llama el Smart Commerce, que es toda la cadena comercial de las empresas, cómo reconfigurarla y hacerla más inteligente. Construyendo Smart Cities, toda una serie de aplicaciones que hace 3-4 años no estarían en nuestro idioma. De hecho, el julio pasado, un analista que comentaba en el New York Times analizaba los resultados del segundo trimestre de IBM y decía que habíamos dejado de ser el barómetro del sector. Hasta ahora se solía mirar a IBM como el barómetro, el indicador de cómo va a hacer el sector mirando cómo lo hace IBM. No somos capaces de seguirlo. Os estáis conformando de una forma completamente diferente. Vuestro comportamiento es bastante diferente a las otras empresas. Algo raro está pasando en vuestra genética y en vuestra morfología. De hecho, en el periodo 2008 hasta ahora, el 2012, en pleno periodo de crisis, hemos conseguido expandir 5 puntos nuestro margen de contribución. Bueno, todo esto es simplemente para dar unas evidencias de que algo está cambiando, de que hay factores transformadores que nos hacen pensar la entrada en una nueva era. Y cuando uno habla de eras en su industria, pues depende de a qué nivel quiera entrar, pues siempre puede vivir en 5 o en 6. Pero llevando probablemente al mayor nivel de abstracción, cuando yo miro a mi propia industria, pensaría que ha habido 2 eras fundamentales en el pasado. Una primera era, que es la de las máquinas de tabulación, las calculadoras, que básicamente lo que hacía esta industria era calcular, hacer multiplicaciones o hacer operaciones aritméticas. Luego pasamos a la era de los sistemas programables, que es en la que hemos vivido en los últimos 60 años, en el que pasábamos ya no de hacer unas operaciones, sino pasábamos a gestionar procesos administrativos, hacerlos más eficientes, a través de dar una serie de instrucciones y escribir muchas líneas de código sobre un sistema que es muy predictivo y muy predecible y exacto en lo que va a hacer. Estos sistemas programables ya no responden a las necesidades que tenemos. No son capaces de leer streams de datos y analizar de una forma continua. No son capaces de gestionar la incertidumbre, la inconsistencia de la información, etcétera. Esto nos hace pensar que estamos entrando en una nueva era, que es la que va a tener que dar respuesta a estas preguntas que nos estamos haciendo en este momento. A esta era le hemos llamado la era de los sistemas cognitivos. Hace un año, en esta misma mesa, compartí con vosotros un hito tecnológico que habíamos logrado, que era construir una máquina que llamamos Watson, capaz de entender el lenguaje natural y responder a preguntas complejas. No es un buscador de Internet, es una máquina algo más sofisticada, y la habíamos diseñado para un juego de televisión, para el Jeopardy. Es un juego de esto en el que te hacen unas preguntas y tú tienes que apostar dinero y vas contra un contrincante y si aciertas ganas el doble y si pierdes te quitan el dinero, etcétera. Pero tienes que manejar el lenguaje humano. Transcurrido un año y puesto esto en contexto, podríamos pensar que esta sería probablemente la primera máquina del mundo al que vamos, desde el punto de vista de que tiene unas características especiales. Primero, es una máquina que no se programa, aprende. Esto no quiere decir que no hay líneas de código, tiene 1 millón de líneas de código dentro. Pero esas líneas de código se utilizan para gestionar los algoritmos estadísticos que utiliza para el entendimiento del lenguaje. Pero va adaptando los algoritmos de una forma automática a la medida que es expuesto a más situaciones. A medida que lee y aprende más, se va adaptándose. Estamos hablando de una máquina que tiene sentido de percepción. Necesita interactuar con el contexto en el juego y actúa de forma diferente dependiendo de cómo sea el contexto y cómo jueguen los otros jugadores. Y tiene que decidir. Estamos hablando de verbos tales como aprender, comprender, interpretar, percibir, decidir, sin programar. Esto es de lo que estamos hablando. Este es el mundo al que vamos. ¿Qué características tendrá este nuevo mundo? Bueno, cuando uno está definiendo un nuevo espacio, estás al principio, pues es muy difícil marcar cómo va a ser. Pero sí que se pueden identificar algunos rasgos. Primero, los sistemas van a estar ya no van a estar orientados a procesar ni a gestionar datos. El foco de los sistemas va a estar en los outcomes, en los resultados. Van a ser sistemas diseñados y construidos para resolver un problema en concreto. Además, van a operar de una forma diferente. Habrá cambios en el cómo se construyen, cómo se trabaja con ellos y en qué van a hacer. Desde el punto de vista del cómo, yo creo que hemos vivido en los últimos años un gran salto desde el punto de vista de simplicidad y naturalidad a la hora de utilizar la informática de consumo y los dispositivos móviles. El nivel de usabilidad aumenta mucho. Ese progreso en usabilidad en la informática de consumo va a reflejarse en la informática empresarial. Cada vez vamos a ver sistemas que son más sencillos de gestionar, con una variable que se llama consumability, que es la que utilizamos nosotros, mucho más fáciles de configurar de lo que era hasta ahora. Otro elemento interesante es que estos sistemas van a dejar de estar en el back office de nuestras organizaciones. Ya no son los que organizan nuestra contabilidad o hacen nuestro balance o el supply chain. Son sistemas que van a estar en el front office de las organizaciones, van a estar en la interacción entre el médico y el paciente, entre el vendedor y el consumidor, entre el cliente y la empresa eléctrica, o entre el ciudadano y la administración. Además, van a ser sistemas cuyo time to value, el tiempo que pasa desde que tú tienes la necesidad hasta que eres capaz de tenerlo, se va a cortar muchísimo. Al estar diseñados para un propósito específico, la implantación va a ser mucho más sencilla. Nosotros estamos lanzando sistemas en los que hemos mejorado hasta factores de 30, lo que es el time to value de los sistemas. ¿A qué se van a dedicar? ¿Qué cosas vamos a hacer con esto? Primero, ya os he dicho, van a estar focalizados a generar resultados, a resolver problemas, no a procesar datos, a resolver problemas de la sociedad. El segundo, van a estar orientados a generar insights, a generar nuevo conocimiento. Nos ayudarán a generar nueva información, a buscar soluciones, nos darán soluciones a nuestros problemas. Y para entender un poco esto, dejadme que os elabore un poco estos dos puntos para ver si somos capaces de dibujarlo un poco en la mente. Antes os he comentado el caso del slam tracker, de los tenistas. Veamos algunas otras aplicaciones en las que estamos trabajando ahora. Por ejemplo, esta imagen que tenéis aquí es un mapa de Estambul y estamos viendo los movimientos de la población. En colaboración con un operador telefónico, estamos siguiendo 2.400.000 ciudadanos en cómo se mueven en cada momento en la ciudad de Estambul. Esto es una herramienta fundamental para el ayuntamiento, porque además la herramienta hace recomendaciones sobre cómo habría que cambiar las infraestructuras, cómo habría que cambiar el transporte público, dónde habría que realizar inversiones para mejorar la movilidad en la ciudad. Y no estamos hablando en este momento de coches, estamos hablando de ciudadanos. De la misma forma, llevamos varios años trabajando con el alcalde de Río de Janeiro, donde hemos montado un sistema que lo que hace es gestionar la seguridad de la ciudad, sobre todo desde el punto de vista de la anticipación y la gestión para las riadas. Sabéis que cada año hay muchas riadas en Río de Janeiro y producen bastantes daños, y además daños humanos. En este momento tenemos un sistema que es capaz de anticipar el impacto en cada metro cuadrado de la ciudad de un evento meteorológico con 36 horas de anticipación, pero lo hacemos con un 80% de precisión. Pues el alcalde está obsesionado en que tenemos que llegar al 90%. Él quiere saber con un 90% de precisión qué es lo que tiene que hacer hoy para que el impacto dentro de 3 días de la inundación sea mínimo en la ciudad. En India estamos trabajando en un tema muy común en los operadores de telecomunicaciones, que es el abandono. Si todos supiéramos anticipar ese abandono, podríamos actuar. Bueno, pues estamos trabajando no solamente en anticipar el abandono de un usuario en base a su patrón de comportamiento con varios días de antelación, sino también en el impacto de ese abandono que tiene en toda la red social, en todos sus amigos. Porque no es lo mismo que se dé baja a uno, como yo, que no tiene muchos amigos, o otro que tiene 5.000 amigos en Facebook. El impacto es completamente diferente. Pues somos capaces de medir y anticipar ese impacto. Desde el punto de vista de cómo vamos a actuar con los sistemas, esa generación de conocimiento mutuo que he mencionado antes, obviamente vamos a cambiar mucho en la forma de actuar, máquina-hombre. Pero lo que vamos a hacer es ayudarnos mutuamente en la toma de decisiones. Y os voy a escenificar un poco un proyecto que estamos haciendo. Dice, ¿dónde está Watson ahora? Watson está trabajando ahora en una agencia de seguros médica de los Estados Unidos que se llama WellPoint. Es como un Sanitas o una Sisa. Y su objetivo es ayudar a los médicos a hacer los diagnósticos. Entonces, lo que hace Watson ahora es que lee día y noche todos los informes de todos los archivos que tiene WellPoint y todas las publicaciones mundiales en medicina. Y aprende sobre medicina. Entonces, ¿cómo funciona? Y esto está ocurriendo hoy. Uno dice a Watson, ha venido un paciente y tiene estos síntomas. Y Watson le contesta y dice, voy a saber lo que tiene. Tiene la enfermedad X, pero solamente estoy un 80% seguro de fiabilidad. Y le dice, pero si le haces esta prueba médica adicional, mi nivel de fiabilidad sube al 90%. Entonces le dice al médico. Pero el médico no se queda contento. Pues el médico dice, yo no me fío de este bicho. Entonces, el médico le pregunta a la máquina y dice, oye, ¿cómo has llegado a esta conclusión? La máquina le dice el razonamiento. Dice, he leído este artículo, he leído el otro, y como tengo este historial de aquí, he llegado a la conclusión de que esto es lo que... Se le da el razonamiento lógico que le ha llevado a esa decisión. Esa es la interacción mutua entre la máquina y el ser humano que aumenta el conocimiento. Esto es lo que vamos a ver. Hemos hablado bastante esta mañana del poder del cliente y todos sabemos de que cada día tiene el cliente mucho más poder. Pero imaginamos, nuestros laboratorios dicen que en menos de 10 años Watson estará en nuestro móvil. Tendremos Watson delante de nuestro móvil. Entonces imaginaros cuando vayamos a comprar, ¿no? Con Watson, vamos, el vendedor estará aterrorizado porque el que entra sabe muchísimo más. Entonces estamos pensando que el que vende tendrá que tener un super Watson para tener el debate. A ver qué le vendo a este que sabe muchísimo más que yo. Ese es el típico debate. Bueno, todo esto es un poco de ciencia ficción, pero todo esto es real, en el sentido de que sabemos cómo hacer Watson dentro de un dispositivo móvil. Tiene que pasar el tiempo y creemos que es una escala inferior a 10 años. Entonces, lo que estamos viviendo ahora de poder del cliente no es nada frente a lo que nos viene. Bueno, como era de esperar, todas estas cosas no solamente afectan a nuestra industria, es que afectan a las empresas, afectan a los procesos empresariales, a cómo configuramos, cómo innovamos en nuestras empresas. Entonces, cada 2 años nosotros hacemos un estudio, que ya es bastante famoso, que se llama el CEO Study, en el que recogemos y analizamos los pensamientos, las preocupaciones de los primeros ejecutivos del mundo. Hemos entrevistado en la última ronda, y algunos estáis por aquí, 1.700 consejeros delegados a nivel mundial, 72 españoles, y hemos publicado el CEO Study del año 2012. Entonces, tan significativo es lo que dice el estudio como lo que ha cambiado del anterior. El anterior fue el año 2010. El año 2010 decíamos, los primeros ejecutivos nos decían, estamos abrumados por la complejidad. Además, nos hemos dado cuenta que la complejidad ha venido para quedarse. No es coyuntural. Es estructural y va a crecer más. Y estaban preocupados por esto. Han pasado 2 años, les preguntamos y nos dice, es cierto, ha ocurrido lo que decíamos y predecíamos hace 2 años. Pero estamos algo mejor. Sentimos que sabemos más de qué hacer o cómo gestionar esa complejidad y sacar valor de esa complejidad. En ese saber hacer más, la tecnología está jugando un papel clave. Fija, nosotros hacemos este estudio desde el año 2005, es la quinta vez que lo hacemos. Y hay una pregunta que siempre hacemos, que dice, ¿cuál de los factores externos a tu empresa es el que más va a impactar a tu futuro? Y en el primer estudio la tecnología aparecía en sexto lugar. En este último estudio es en primer lugar. Los CEOs opinan que es el factor que más va a impactar el futuro de tu empresa. ¿Dónde? En todos los frentes. En la forma en la que vas a capacitar a tus profesionales, en la forma en la que vas a ser capaz de acelerar tu proceso de innovación, en la forma en la que va a poder cambiar y reconfigurar la relación con tu cliente en tu mundo, en todos los frentes. Y voy a acabar con un último chat que refiere a William Gibson. Es un escritor de ciencia ficción y el creador del concepto de ciberespacio. Y él siempre decía que el futuro está siempre aquí, lo que pasa que no está uniformemente distribuido, está muy desigualmente distribuido. Yo creo que estamos en este momento en una época en la que el futuro hipotético y el futuro posible o el potencial lo materializable están más cerca que nunca. El futuro es cada vez más un presente generalizado, está aquí. Y es cierto que estamos viviendo unos momentos muy difíciles en nuestro país, pero también es cierto que las oportunidades ya están aquí, no hay que esperar a ese futuro, el futuro ya está aquí. La complejidad no va a desaparecer, y es cierto que hay muchas cosas que no sabemos, pero también es cierto que hay algunas cosas que sabemos. Y también es cierto que la tecnología es un generador de certezas, y certezas son lo que necesitamos para seguir adelante. De la capacidad que tengamos de aprovechar estas oportunidades va a depender todo, la evolución de una ciudad, de una organización, incluso de un país. Y desde IBM estamos totalmente convencidos de esta certeza y totalmente comprometidos a continuar trabajando en los retos que todos los días nos estamos encontrando, retos como los que he descrito aquí y retos como los que todavía no sabemos que vamos a encontrarnos delante, que son estas nuevas aplicaciones, estas nuevas preguntas o soluciones que los sistemas de información nos van a ayudar a contestar. Muchas gracias. Me vas a disculpar que salga de la mesa y no me quede a la charla de Bernardo, porque se me va a escapar el medio de transporte que tengo para volver a Madrid. Gracias a todos.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.